espera, a ver, este boli, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto?
Ya, es que muerdo los bolis.
¿Esto lo has mordido tú?
Sí.
¿No lo ha mordido un Doberman? La capucha de este boli, que está totalmente destrozada.
De hecho, otro día estuve en una reunión y había uno de los bolis en la mesa, como bolis para
la reunión.
¿Lo haces
con gente delante?
Sí, sí, no me di cuenta. Y me di cuenta de que era un boli de la empresa, pero claro, ya lo había destrozado el capuchón, entonces ¿sí? Lo robé más por decencia que por querer mangarlo.
Pero te estás destrozando los dientes con esto.
Ya, no sé. Es como lo de los perros que muerden unos palos y es bueno para las encías.
Sí,
mira qué encías tengo.
No creo que esto sea sanísimas. Bueno para las encías. Esto es imposible que... Dios mío, es un acto de salvajismo en toda regla. Hola, esto es Cebollas Verdes. Más arriba, el regidor me pide más arriba.
Un poquito más.
¿Sí? Un poco más de...
Ya se me ha dado. Bueno, estamos en Cebollas.
Ya, un poco más de entusiasmo.
Métele ahí.
Sí, había un presentador de tele que lo llamaba... Quiero más charla divertida. Bueno, pues esto es lo que hacemos aquí, charla divertida. Bueno, esto es Cebollas... bienvenidos todos a Cebollas Verdes. ¿Así mejor?
Mucho mejor.
Vale, pues estamos aquí en Cebollas Verdes, vuestro podcast favorito. El podcast de cine de Fibetalanda, ¿no?
Uh-huh.
El podcast donde un invitado nos cuenta cuál es su película favorita, recordando de qué va este podcast, por si hay gente que no lo... con déficit de atención. Yo soy Adolfo Valor y a mi lado tengo a mi leal colaboradora Ana Boyero. ¿Qué tal, Ana?
Muy bien, Adolfo.
Muy bien.
Muy bien.
Pero estás muy subida.
Estoy arriba, donde hay que empezar el programa.
Porque es fin de semana.
Sí.
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo?
Muy bien.
¿Sí?
Uh-huh.
Me alegro. ¿Algo más que añadir?
Sí, sí, quería darte la enhorabuena.
Gracias.
Quería darte la enhorabuena, gracias. Que has sido nominado a un premio Feroz por la mejor comedia.
Sí.
Lo dejo cuando quiera.
Sí, nos han nominado, yo no he dado un duro, muchas gracias.
La semana pasada estabas llorando, diciendo que era la época que tienes que estar ocultándote.
Sí, no daba yo un duro por esto.
Vaya, has dado pena y los periodistas de cine han recogido el guante.
No creo que haya sido eso, pero ha pasado. Nunca me habían nominado a nada y ha pasado. Gracias, no sé qué decir. No me han nominado a mí, han nominado a la película, o sea, que bueno, es mérito de todos, pero básicamente mío. Y Cristóbal Mico, guionista, ha puesto las nominaciones, iban por Facebook o algo así, las han retransmitido en directo, y nos hemos puesto básicamente para despellejar y para regodearnos en por qué no nos habían nominado. Y de repente se ha anunciado la película y me he tenido que callar. Estaba diciendo, menuda mierda, mira a quién ha nominado, otra vez a este.
Y... A mí me da penita porque me he puesto a ver las nominaciones, por curiosear. Y hay una peli que solo tiene una nominación.
La mía, la nuestra.
Sí, la vuestra tiene una nominación, pero es a mejor película. Pero es que hay una, que es La Virgen de Agosto, que solo tiene una nominación y es a mejor cartel.
Bueno, pero es que es un cartel muy bonito.
Es muy bonito,
es
sí.
Muy bonito. La peli no la he visto, pero bueno.
Yo sí la he visto.
¿Y qué tal?
Fue dura porque es una película sobre la crisis de los 30, entonces es una película dura de ver. Porque ya. Es como, joder, justamente acaba de salir de aquí. No... ¿Te apetece volver a regodearte por esa travesía del
desierto?
Tú no
eres muy de regodearte. ¿No te gusta regodearte?
¿No?
Me he dado cuenta de que no eres de regodearte.
No. Me gusta ir al cine y que me saque de mi mundo. Si,
si
algo
sale
me recuerda
una peli
mucho,
bajonera, no te gusta.
De hecho, Historia de un matrimonio, que es una peli que debería tener ganas de ver, me da una pereza enorme. Como, madre mía,
yo
gente pasándolo...
muchísimas ganas.
Pasándolo mal. O sea, sé que me va a encantar, pero a la vez es como... Uf.
No, pero entonces no te encanta, porque luego me escribes y me dices, no, yo para ver esto ya tengo la vida.
Es verdad.
Entonces
pero,
no
por ejemplo,
encanta.
Revolutionary Road, que es un poco también ese rollo reconcentrado, profundo, de la vida trágica y existencial, de alguna manera, como está ambientado en los años 50, o en los años 60... me abstraigo un poco, porque sí. Es como, vale, sí, es un tema que toca, pero al menos estoy viendo otra época y estoy viendo a Kate Winslet de rubia en un suburbio americano. Pero claro, ver esto en Huertas, en Malasaña, en...
¿Qué más da? ¿Qué más da todo si se ha estrenado ya El Irlandés? Olvídalo todo, tira el móvil por la ventana, apagad esto, dejad de escucharnos y poneros El Irlandés, que ya está en Netflix y que es la pirola. Yo fui a verla a los cines Verdi, una proyección birriosa, mal de sonido, peor de imagen, un señor que se llevó un bocata porque eran como 3 horas y media de película y él no iba a perdonar la cena. Y aún así, se me pasaron volando y hubiese visto 3 horas más.
¿Fuiste con boina a ver esta película?
Fui con la boina siciliana.
Es que te pegaba todo.
Tengo...
Es que te conozco como si estuviera pari.
No, a ver, tengo una no es una boina. No es una boina. Es que me sacas temas que me tocan la moral. Tengo una gorra escocesa de Burberry, de señor. Y
la boina.
Me la puse una vez en unas vacaciones que íbamos con amigos, para entrar con más detalles, con Álvaro Carmona y Tomás Fuentes. Y vosotros habíais llegado ya a Lisboa. Y yo bajé del taxi directamente del aeropuerto con mi gorra escocesa calada. Era la primera vez que sacaba la gorra de casa y estaba muy ilusionado, como tú te ilusionas cuando quieres presentar una prenda nueva al mundo. Y bajé del taxi y los tres me mirasteis y os empezasteis a reír a carcajada limpia. No abrí la boca y era como lo más gracioso que habéis visto en vuestra vida.
Y la pregunta es, sin que te dijéramos nada, ¿supiste que era la boina?
¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Porque nunca había... Era una gorra escocesa. Y nunca la había llevado y sabía que era arriesgado, pero dije, joder, ¿por qué no? Además, el tránsito perfecto, porque es un fin de semana fuera, no te ve gente conocida.
Claro, claro.
Vamos a probar cosas nuevas, el nuevo Adolfo.
Y llegaste en limusina blanca y con la boina escocesa.
Entonces, nada, conforme volví a Madrid, tiré la gorra escocesa en el fondo del armario y no me la he vuelto a poner hasta el otro día para ver El Irlandés.
Pues tráela un día y que nos cuente su película favorita.
El próximo podcast lo presento con la gorra escocesa. Me la traigo, ¿eh? Bueno, a ver, hoy tenemos un invitado muy guay. Es Javi Alvariño. Y es director de arte, porque siempre estamos diciendo, las pelis las hacen los directores, las hacen los actores, las hacen los guionistas, los actores no las hacen, no, las hace mucha gente, pero el gran público no conoce mucha gente que hace las pelis o las series, y siempre estamos diciendo, joder, vamos a traer a otros profesionales, vamos a traer a gente de arte o a montadores. Bueno, pues hoy el invitado es uno de los mejores directores de arte del cine español. Es Javier Alvariño, ha estado nominado al Goya, ha hecho un montón de pelis que conocéis, y luego nos va a explicar un poco en qué consiste su trabajo. Si esto ya de por sí es, yo creo que es suficientemente interesante,
sí,
para las ratas de biblioteca que nos escuchan, para los frikis que nos escuchan, encima trae una joya absoluta del cine que es West Side Story. Así que tenemos muchas ganas, a mí me encanta la peli, y me encanta el invitado.
Pues vamos a empezar.
Pues adelante.
Tú.
Nuestro invitado de hoy es uno de los directores artísticos más respetados del cine español. Es el encargado de la escenografía de películas como Quien a Hierro Mata,
Verónica
o Fede Tarras. Y estrena el 31 de diciembre, creo, ¿no? Fecha oficial del estreno en Netflix. El Vecino, la nueva serie, ¿no? Protagonizada, sí, por Kim Gutiérrez y Clara Lago. Él está hoy con nosotros, estamos muy contentos. Es amigo del podcast, es amigo del programa, es amigo nuestro, es compañero. Es Javier Alvariño. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues encantado de estar aquí con vosotros. Es un honor. ¿Te has olvidado de una peli en mi carrera que para mí es, en realidad, la cúspide. A partir de ahí...
Iba a sacarla...
Iba
a sacarla más adelante, pero...
Iba a sacarla más adelante,
pero
sí.
Pero sí, hiciste, hiciste el arte de mi primera peli, Promoción Fantasma.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, hoy estás aquí para hablarnos de tu peli favorita, tu peli indiscutiblemente favorita, la única que no has dudado ni un solo momento en cuál era tu peli favorita. Teníamos opciones, te dijimos que lo pensaras mucho y solo dijiste... Solo podría hablar de una película como la película más importante de mi vida.
Sí.
¿Y esa película es?
West Side Story, efectivamente. Sí, debo decir, insististe mucho, Adolfo, en que hiciese Star Wars. Es muy raro, o sea, querías que hiciese Star Wars porque además tú sabías que yo durante mucho tiempo había llevado una trenza de Padawan.
¡Ostras, la trenza de Padawan!
Claro, y que, bueno, no tengo tatuajes porque no tengo tatuajes, pero si tuviese alguno probablemente sería Star Wars. ¿Insististe por esa razón?
No, me ha sorprendido.
Sin embargo...
Me ha sorprendido tu elección porque yo pensaba que te ibas a descolgar con algo de Carpenter o pero no, me ha llamado mucho la atención.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, entonces, dinos por qué es una peli tan especial para ti West Side Story, que es un clásico, es una joya del cine.
Sí, sí, desde luego. Bueno, pues, o sea, para mí West Side Story es muy especial, yo creo, principalmente por el momento en que la vi. O sea, la vi con 17 años, creo, a las 11 de la mañana, un fin de semana o en algún momento en el piso de mi hermano que estaba estudiando aquí cine, en Madrid. Entonces me quedé solo en su casa y había un montón de VHS y tal... registro magnético y con un vídeo me metí dentro, le di a play y vi la peli. Y claro, la vi en un momento en el que era un adolescente total, entonces me generó un impacto emocional increíble. De hecho, en realidad fue la primera vez que la vi, pero yo West Side Story llevaba escuchando la banda sonora desde pequeño. Millones de veces. O sea, yo me sabía las canciones de la peli antes de ver la peli. Entonces, claro, al ver la peli, bueno, pues todo se puso en su sitio un poco. Vamos, yo cantaba eso de María y Tonight y tal, las cantaba.
Sí, sí.
En inglés, en mi casa. Solo.
Pero, cuando la viste, ¿ya sabías que te querías dedicar al cine o no?
De hecho, creo que no había... Bueno, a ver, había hecho algunos cortos con mis hermanos y tal, pero a mí el cine me gustaba muchísimo. Pero, vamos, no veía ninguna manera posible de empezar a trabajar en esto. O sea, no sabía cómo se hacía, ni qué quería hacer, de hecho, dentro del cine. A mí lo que me gustaba siempre me ha gustado dibujar y los cómics y... Y bueno, y el arte en general. Mis padres, bueno, siempre se han preocupado de educarnos mucho con esa visión, ¿no? Siendo científicos, al final los tres hermanos hemos salido artistas.
¿Tus padres son científicos los dos?
Sí, mis padres son... Mi padre, bueno, están ya jubilados los dos. Mi padre es catedrático de química física en la Universidad de Salamanca. Y mi madre era profesora de física.
Y tus hermanos, como tú, se han dedicado efectivamente a las artes,
cine,
¿no?
Sí. Mi hermano mayor, Mikel, es guionista y director. Está ahora trabajando en Bambú y tiene varios proyectos de pelis por delante y tal para dirigir él. Y Jorge es fotógrafo y, bueno, es probablemente el más listo de los tres. O sea, Jorge en el colegio llegaba del colegio con dinero en los bolsillos. Se iba sin dinero, volvía con dinero. Nadie sabe
¿De dónde?
O qué tipo de negocios sucios o a quién atracaba a la West Side Story en un callejón oscuro.
Claro, pero yo cuando me decías, joder, que era una peli que era tan importante para ti por el momento en que la viste, me imaginaba que la habías visto de pequeño, en familia, pero no, la viste solo en el piso de tu... Entonces,
sí.
¿Por qué crees que te caló tanto?
Bueno, aparte de porque esto de que me sabía las canciones y, en fin, en mi cabeza era como una especie de mito romántico, yo supongo que valoré mucho en ese momento el impulso, como chaval, de coger una peli antigua, clásica, de entre todas las que estaban en el piso de estudiantes de mi hermano, cogerla y decir, voy a ver West Side Story, una peli de...
A ver qué hacían estos viejos, ¿no?
A ver qué hacían estos viejos. Claro, o sea, yo por defecto, probablemente hasta ese momento, lo que hacía era pues poner nuestras cintas hipertrilladas de Star Wars, de El Imperio Contraataca, de las pelis de Indiana Jones, vistas un millón de veces. Pero claro, de esto que la voluntad de coger una peli antigua y decir, joder, voy a formarme, y además, ¿qué coño? Que es que esta peli
claro.
Me la sé.
Además, por tiempos, más o menos, si tú tenías 17 años, más o menos en cartelera, yo creo que debía de estar Romeo y Julieta, de Leonardo DiCaprio y Claire Danes. Tú esa peli, además, hostia. Imagino que no...
Ah, ¿de qué año es esta peli?
No lo sé, yo creo que de los 90,
que es,
¿no?
Yo creo que es posterior, o sea...
Quiero decir que no sé, seguramente tú no habrías ido a ver Romeo y Julieta al cine.
No, pero bueno, es que yo creo que... Claro, en mi cabeza no era para nada lo mismo. O sea, no sé. Como adolescente, es curioso. Una peli romántica tan dulce a priori, como es West Side Story y tal, me resultaba más seductora que ir a ver una horterada. Que esta peli es de Baz Luhrmann, ¿es posible?
Sí.
Sí, ¿no?
Claro, pero...
Me resultaba muy... Seguro que está guay la peli, ¿eh?
Pero lo digo porque, las dos...
No voy a ver pelis de Leonardo DiCaprio y tal.
Claro,
bueno,
pero la
momento,
historia es la misma, es Romeo y Julieta.
Sí, cierto, sí. De hecho, bueno, salvo en algunos matices... aquí entraríamos en spoilers, pero digamos que no muere la misma gente que...
Puedes spoilear, ¿eh? Este programa se vale en spoilers.
Se vale en spoilers, sí. Bueno, pues sí, o sea, no sucede en Romeo y Julieta, si no me equivoco. Mueren los dos, se suicidan. Creo que uno finge un suicidio,
se lo encuentra muerto,
se suicida, el otro se despierta y
pero
se suicida.
Pero que es lo mismo, o sea, es lo mismo, Romeo y Julieta
calcada.
Sí,
pero María no muere aquí.
Pero da igual, muere
algo
poéticamente.
Muere el amor.
Ya, claro.
Tiene un velo negro.
No, el amor.
Claro.
Al acabar, un velo negro le cubre la cabeza.
Bueno, la peli es una de las pelis más famosas de la historia del cine. Todo el mundo la ha visto, si no la ha visto, ha visto trozos por la tele, uh-huh. Conoce la historia, lo que te pasaba a ti, ¿no? Que antes de verla ya la habías visto.
Exacto.
En parte, ¿no?
Claro.
Pero luego cuando la descubres, es como los Beatles, ¿entiendes por qué son clásicos? Porque está increíblemente bien hecha.
Sí, efectivamente. Además tiene algo similar a los Beatles, en el sentido de que la mayor parte de la gente con los Beatles tiene en la cabeza pues los clásicos de rock and roll... y ciertas letras que no parecen ser ocultar nada oscuro detrás, pero como todos sabemos, los Beatles, debajo de todas esas capas, ¿no?, hay unos sustratos de mala hostia y de oscuridad, que es lo que a la gente que, digamos, conocemos su obra bien, pues nos da más morbo, digamos, ¿no? Y yo creo que pasa un poco también con West Side Story. O sea, probablemente igual es un poco más naive, ¿no? Pero claro, toca temas bastante heavy para lo que tiene que ver con... para lo que era un musical en su época, ¿no?
Y yo creo que entiendo lo que quieres decir. O sea, cuando se han hecho tantas parodias y tantas copias en serio de West Side Story y todos hemos hecho chistes de María y de bla, bla, y la historia ñoña, pero en el momento en que empieza la peli y creo que son los Sharks, ¿no? ¿Quiénes son los primeros en aparecer?
Los Jets
empiezan a aparecer y uno hace como un pequeño paseo de baile y ves que es un universo nuevo, ¿no? O sea, que... ¿Cómo decirlo? Es una ópera, los sentimientos están muy exacerbados y es una historia arquetípica de amor, uh-huh, imposible, pero dentro de ese universo es todo, las emociones son muy reales, o sea, son muy realistas, todo lo que se cuenta es muy de verdad, la gente sufre muy de verdad, ¿no? Yo creo.
Claro, sí, no, los temas de hecho son los temas que preocupaban en ese momento, pues la inmigración... No como ahora, ¿sabéis? Que son temas que ya están olvidados.
Sí, sí, el racismo se superó hace tiempo.
Sí, sí, gracias a Dios, gracias al doctor Manhattan y su tecnología desarrollada. Sí que es cierto, claro, que es una cosa como bigger than life.
Eso es, eso es.
Y que aparece en las cortinillas de todos los programas de cine que veíamos de pequeño. Tú veías el salto, ¿no? De los sharks. Pues les ves ahí recortándose contra los edificios y tal. Pero es que la peli es un puto cañón.
Claro.
Es que la peli, yo, cada vez que empieza, se me ponen los putos pelos de punta, si os lo digo.
Además,
es
no hay ni una frase. O sea, para empezar, empieza con la ciudad de Manhattan dibujada por líneas, con el fondo naranja, se tira ahí. 2 minutos que no aparece
una obertura,
es una
ópera, ¿no?
Es que esto sucede en muchas pelis de los 60 tienen esta tradición operística. De hecho, por ejemplo, en 2001, sin ir más lejos, tienes obertura, tienes intermission, y Kubrick esto lo hacía bastante. Claro, o sea, tú probablemente ahora alguien se asoma a esto sin tener mucha idea del contexto de las cosas. Y dice, pero qué, a ver qué está pasando aquí. Llevo 3 minutos de banda sonora. Estoy viendo una imagen que además, no sé si sabéis, es de Saul Bass.
Ah, qué guay. Sí.
Me imagino, este dato, la verdad, ¿no? Bien. No lo sabía, pero...
Sí, el póster no. Esa imagen sí. De hecho, creo que lo hizo con su hija o algo así, con su mujer.
Él trabajaba con la mujer.
Con su mujer, sí, esto es.
Saul Bass es el diseñador de títulos de crédito más famoso
de Vertigo,
la historia del cine.
Me gusta mucho el naranja de tu jersey, por cierto.
Ah,
Saul
gracias,
Bass.
Es muy Saul Bass.
Sí.
¿No? Tu verde tampoco está mal. Tu verde me recuerda a North by Northwest.
El fondo de los créditos, ¿no?
El fondo de los créditos es bastante... sí. Debo decir que de todos los datos que he soltado hasta ahora, solo 2 son de Wikipedia de ayer, de mirar un poco así.
¿Has estado haciendo deberes?
He hecho deberes. Yo me lo tomo muy en serio esto.
Hombre, gracias. Sí, hablemos de el arranque. Se forman las líneas, ¿no? El diseño de... No son títulos de crédito, porque no hay títulos de crédito al principio, pero es para que suene la obertura. Y los trazos que se van formando en la pantalla se van fundiendo con la isla de Manhattan. Uh-huh. Y, joder, no se me ocurre un invitado mejor para hablar de la escenografía y de los espacios, porque la peli empieza siendo muy realista. Nunca se había llevado un musical, ¿no? Yo creo que a las calles de Nueva York. La intro es en... Yo creo que es en localizaciones reales.
Sí, la intro es localizaciones reales y a partir de
y
un punto...
poco a poco, pero de forma muy elegante,
sí,
se va pasando sí. a...
Sí, sí, a plató. O sea, es... está, claro, yo la estaba viendo esta mañana repasándola y tal, haciendo estos deberes, y realmente, claro, cuando empiezas a ver la dimensión por momentos del set en el que están rodando... Sí que he detectado en varios momentos que hay como calles que se cruzan y fondos que están reutilizados. O sea, que son como el mismo set, pues por ejemplo, donde está Tony cargando, aparece por primera vez cargando las Coca-Colas y todo eso, y aparece este riff que viene ahí a intentar camelarle de nuevo para que vaya el lugar teniendo una pelea. Ese espacio luego aparece como 2 o 3 veces más, quitan una valla, ponen otra, cambian un fondo, cambias la luz y consigues espacios nuevos. Y de hecho, claro, la ventaja de que la peli transcurra entre esas calles es que con pocos cambios de este tipo son un poco el mundo, son viviendas de protección oficial.
Sí,
o sea, son
los tenements, ¿no?
Claro. Que es con el mundo de Verónica, por ejemplo, es similar. O sea, es que son estos edificios inmensos construidos con materiales muy pobres, de techos muy bajos, asfixiantes, y de hecho los pisos interiores que vemos donde viven todos los puertorriqueños son enanos, ¿no? Y están construidos, además, yo... Claro, ves que son 3 o 4 pisos y los 3 o 4 pisos están construidos hacia arriba, o sea, es un plato altísimo.
Pero luego, por ejemplo, la sala de baile es una...
Es otro set,
roja, no termina de saber muy bien dónde están, si están en un garaje
se supone
o
que
qué
es un gimnasio, es el gimnasio, ¿no? Del
pero
colegio.
Está todo súper rojo.
Claro, hoy lo miraba y digo, vale, venga, yo siempre he comprado que esto es un gimnasio, porque lo dicen, ¿no? Es la fiesta en el gimnasio y tal, y empiezas a ver... Y buscas algún balón o algo y no hay nada. No hay ni un banco ni no sé qué. Y claro, en fin, no es por ponerle ninguna pega, pero me parece maravilloso la manera en la que tú entras en además, que en el fondo no sabemos cómo eran los gimnasios.
Se ven canastas.
Sí, hay una canasta.
¿Hay una canasta?
Se ven canastas.
No me he dado cuenta de eso. Ah.
Pero aún así, pero aún así el espacio te lleva ahí. Te imaginas que es un YMCA,
¿no? Claro,
¿no?
Es que,
un centro de estos americanos
si es que
de juventud.
Hay algo maravilloso. Mira, esta peli siempre he hablado mucho con Eugenio Mira,
sí.
el director de Agnosia, The Birthday, Gran Piano, ¿no? Que somos muy amigos y hemos hablado muchas veces.
Y colaboradores, ¿habéis hecho?
Sí. Digamos que esta es una de nuestras pelis de referencia. De hecho, en esta peli hay una especie de predominancia del color rojo que nosotros también hemos trabajado mucho, ¿no? Es como que tenemos una inercia hacia esa dirección. Y yo creo que parte de las conversaciones que hemos tenido sobre esta peli son siempre en torno a esa atmósfera que se genera en una peli de plató en la cual entras en un lo que se llama el suspension of disbelief, ¿no? Es este concepto que te permite como espectador creer, o sea, tú te olvidas de las cosas y dices, vale, me estoy creyendo lo que está pasando, ¿no? Haces ese acto de fe, ¿no? Pues es maravilloso cómo eso sucede en una peli como esta, que es todo plató, ¿no? O sea, que tienes un principio que son exteriores, y una vez pasa eso, que es de día, esto es importante porque la luz de día en entornos tan grandes en plató es muy difícil de reproducir de manera creíble.
Ah.
Por eso, en cuanto llega la noche, pasamos a plató. Y por eso hay tanta acción de noche.
Qué guay.
En fin, la peli favorece esto.
Claro.
Pero claro, es que al final el 90% de la peli es en plató.
Perdona, y acabemos esa secuencia, que es una de mis favoritas, porque el espacio
el gimnasio.
Es bueno, increíble, es que porque es que empieza el baile con el mambo, ¿no?
Es que ese es de mis temas favoritos.
Y se ven los dos enamorados por primera vez, y
sí,
literalmente
María, sí.
El resto del mundo deja de existir, uh-huh. Se apagan las luces... Y de detrás vienen, ¿no? Como unos...
Uf, ese,
unos va. Farolillos...
Ese es maravilloso, sí. Ese es súper sencillo, además, ¿no? Porque es como... Hay algún tipo de velo que usan para romper el foco de... Esto todo eran trucos de cámara como muy muy básicos. O sea, de poner gasas por delante de la lente o untar con vaselina, se utilizan técnicas de este tipo. Yo, en este caso no sé bien lo que es, porque de hecho creo que hay cosas que suceden en acción. Entonces no sé si hay algo de postproducción
o ahí mismo, ¿no?
O es un truco en el momento, porque veo complicado mantener a foco
sí. Dos
puntos aleatorios, ¿no? De la lente y dejar lo demás sin esto. Yo creo que debe haber algo de casi como de animación, ¿no? Pero es que, claro, en los 60...
Claro, porque yo al reverla me había... Como te pasa muchas veces, te reimaginas la escena en tu cabeza y luego sí. Ves que no es así. Entonces yo pensaba que era el clásico cruce de miradas, cada uno en una punta,
sí. Plano corto,
pero no. Es un plano general, cada uno en un extremo y
se
el resto del plano se oscurece y
sí. Solo
quedan ellos dos iluminados.
Sí, sí.
Y es increíble.
Sí, de hecho, justo antes de entrar al gimnasio, creo que es en ese momento. Sí, se está probando el vestido María en la tienda de costura, que es un decorado súper bonito, además,
sí. Que
es como una iglesia, porque ahí es como que se casan luego, ¿no? Pues si te fijas, hay detalles que esto es una iglesia, pero es una tienda de costura. Y María empieza a dar vueltas en círculo, rollo Heidi, y empiezas a ver una especie de delirio psicotrópico, psicotrónico, de colores, como de 2001, estoy Júpiter y más allá. Es que claro, es que está cachondísima de ir al baile del instituto, es que está como a tope, y nota que algo va a pasar, igual que Tony, están los dos ahí de, como animalitos, ¿sabes?
Sí.
Sí.
El no sé si hay superestrellas en el mundo de la dirección de arte, pero desde luego Boris Levin es un genio absoluto, que es el responsable de esto. Yo pensaba que era director de arte de mil musicales, y no, antes de West Side Story había hecho pelis muy, muy realistas,
¿sí?
Muy callejeras. Luego ya hace Sonrisas y Lágrimas, y Scorsese sí que se enamora de él y lo repesca en los 70 y ya colabora con él todos los 80 hasta que el señor se...
Ah, qué maravilla.
Se muere. Sí.
Debo reconocer que tengo un déficit terrorífico de cultura, de nombres de production designers míticos. Pero, o sea, reconozco su obra y son pelis increíbles, pero es como que nunca he ido, voy a ver quién es el director de arte de esto.
Hablando de nombres, yo tengo una duda. ¿Uno de los... el malote de los Jets es Joe Pesci? ¿O no lo es?
No, no lo es. No
es
lo
que
es.
Yo la vi ayer, por primera vez, no había visto esta película. Y estuve la mitad de la película, o sea, hasta el intermedio, diciendo, Dios, es Joey Tribbiani, todo el rato. O sea,
el del pelo rizado.
Joey Tribbiani lo pesado.
En plan, es Joey Tribbiani, es Joey Tribbiani.
Y la... Y la acción, que es el que está como una moto.
Sí, el que está. Sí, sí. Pero es que es el personaje de Joe Pesci. ¿Sabes? Y la segunda. No, y de repente a mitad digo, es Joe Pesci. Y digo, pero qué raro, es Tengo esa de Story. No lo he comprobado.
No, ¿sabéis quién es?
Es igual.
¿Tú que eres muy de Lynch?
Sí, ¿quién es?
El profesor de las gafas de lentes de colores de Twin Peaks.
No, pero es que este es de los Jets. Eso es Russ Tumbling.
Sí.
Russ Tumbling.
Ah, no decías ese, perdona.
No, George Chakiris, dices.
Ah, George Chakiris, el líder de los latinos, dices.
O sea, que es de los Jets, de los blancos.
Sí.
Uno de los... testosterónico.
Estás diciendo Action, pero ese no es el líder, ese es un lugar.
Que no he dicho líder en ningún momento.
Ah, vale, perdón.
Has dicho el cachondo.
He dicho el que...
Has dicho el que más me pone de todos.
No, el psicópata, el que es bajito. O sea, es que hace de Joe Pesci.
Vale.
Ese señor se ha muerto
esta semana, ese secundario mítico.
Hostia, ¿sí?
Sí, vale. Yo creo que sí. Creo que ya sé quién es el que dices, vale.
¿Os puedo dar un dato de Wikipedia que me ha hecho muchísima gracia?
Venga.
Tanto George Chakiris como Natalie Wood
no es ninguno de los
claro,
dos. Vale, no. Es el más moreno de los
sí,
es verdad que es un
pero
poco
es que se parece a Joe Whitley,
es igual, sí.
El del chalequito,
pues
es el que le gusta
el que quiere el lío.
Sí.
No, vamos,
caiga quien caiga.
Yo creo que ha matado a alguien, pero no se lo dice a ninguno. O sea, como que quiere, este ya sabe, conoce el sabor de la sangre.
Sí.
De hecho, sí, seguro que...
¿Cómo? ¿Cuándo vamos a dejar de bailar y a matar a la peña?
Totalmente. Además es el que nunca muere. O sea, es el que lleva a todo el mundo
Es el gilipollas que está viendo un musical y dice, ya se han puesto a bailar. Ya están cantando. Pero si es que en la vida real la gente no canta. Es ese tipo de gilipollas. Aquí está disimulando, está siguiéndoles el rollo a sus amigos porque dice, aquí, tarde o temprano, se va a apuñalar a alguien. Voy a encontrar la manera de... Pero... ¿Os di el dato este?
Sí, por favor.
Gracioso, supuestamente.
Sí. A ver.
George Chakiris, que era griego, ¿vale? Persona griega. Natalie Wood, que es, bueno, británica, digo yo, americana.
Sí.
Bueno, caucásicos, en todo caso. Bueno, igual George Chakiris es un poco tal. Claro, hacen de puertorriqueños. Entonces, es el rollo este gallardón de que se tienen que pintar
claro,
la cara.
Claro. Sí,
de Baltasar.
Sí, hay blackface, hay brownface en
claro, hay un brownface de cojones. Entonces, claro, lo gracioso es que Rita Moreno sí que era puertorriqueña, pero el Pantone estaba ya tan roto cuando tienes que puertorriqueñizar a dos que no lo son. Fijas, pones de repente a un puertorriqueño, se les ha ido ya tanto la gama que tuvieron que maquillar también a Rita Moreno.
¿En serio?
Uf.
Sí. Es gracioso el dato.
Sí.
No, muy bien. ¿Tienes más?
Sí, tengo otro dato. Rita Moreno sale en el... No hemos hablado de este tema. Spielberg está rodando... Bueno, ha acabado ya de rodar el remake.
Sí.
De West Side Story.
Anda.
¿Es el primer remake de Spielberg? ¿O Always también era remake?
No, es remake. Pues
nunca se ha metido en este jardín,
bueno,
¿no?
Un poco en Ready Player One, este mundo de... ¿no? De el resplandor
de
y
pastiche.
Tal. Pero a mí, yo estoy como loco por ver a Spielberg
diciendo
West Side Story.
Yo también, pero también me da miedo.
¿Te da miedo? Pero en plan los hombres lobo, los fantasmas, o sea, ¿te da miedo en qué sentido?
Me da miedo de... No quiero ver a Spielberg...
Mancillar.
Caerse de culo.
Que va, no.
No va a pasar, ¿no? No va a pasar,
¿recuerdas?
Perdón.
¿Has visto...? Bueno, ¿sabes? En el Templo Maldito. El Templo Maldito empieza un musical.
Sí.
Es un musical. O sea, el Templo Maldito... Hay elementos de fantasía, pero es que lo que sucede en el comienzo del Templo Maldito es que está la prota que está cantando en un music hall, están en Bangkok o no sé dónde, y que están haciendo el trasiego de diamantes y tal estos, pero la peli empieza con el número musical. Y empieza con el número musical totalmente sacado de contexto y entran dentro de la boca de un dragón y entran en un mundo que parece que estás en esa parte de Cantando bajo la lluvia, demencial, de universo paralelo, que dura 10 minutos de número musical. Estás en platos inmensos de color, con telas gigantes y decorados surrealistas y no sé qué. Y tú estás diciendo, hostia, ¿qué estaba pasando en la historia? Se me ha ido la pelota. Pues yo creo que habiendo robado
Pero es
eso,
que El templo maldito es una peli de pelis, porque tiene todos los géneros. Claro. O sea, tiene terror, tiene aventuras, tiene screwball comedy,
efectivamente,
peli de gángsters, claro, empieza como un musical.
Pero es que el propio Spielberg dirige de manera musical.
Sí.
O sea, es que, bueno, su relación además con John Williams, en fin, está claro que hay una sinergia ahí y el montaje se adecua también por momentos a la música tal. Pero, quiero decir, es que la visión musical, Spielberg la tiene. Vamos, en fin. Es que yo me pongo nerviosísimo.
¿Apostarías pues, a que va a estar
Cálmate.
Lo decía bien, porque ¿no? Rita Moreno sale. Esto lo he descubierto a mí.
¿Y sabes quién sale también? Rita Maestre.
Hostia, no sabes Rita Maestre, pero una tesis que se me ocurrió esta mañana viendo esto es que es un poco bajón, porque estamos hablando de manera tan entusiasmada de la peli.
Yo venía a dar ahora una...
¿Una tesis?
Oh, no.
Hostia,
venía
a
dar un poco de caña, ¿eh? Venía a dar un poco... No tesis, venía a dar
caña.
¿La
digo muy rápido?
Sí, por favor.
Vale, mi tesis es... cuando Riff llega a convencer a Tony de que vaya de lugarteniente la primera vez que aparece y tal, Tony está retirado, es un pandillero retirado.
Sí.
Entonces, Riff es el que se ha quedado de jefe del grupito, ¿no? Entonces va y le intenta convencer para que vuelva al mundo de las peleas y de tal. He pensado inmediatamente, hostia puta, esta es Inés Arrimadas acercándose a la tienda de Albert Rivera.
¡Qué horror!
A decirle, tío, en serio, piénsatelo. Y Albert Rivera, y colocando pijama.
¿Pero qué dices? Inés Arrimadas está encantada de que Rivera
pero
haya salido.
Pero allá
salido. ¿Qué dices?
Bueno, déjame continuar con la tesis.
Ah, perdón.
Entonces, es que van todos de naranja. Por eso he venido hoy de naranja. Los Jets van de naranja. Es su color. Y ahora, ¿de qué color son los Sharks? Morado. Bueno, ya está
bien
mi
visto.
Tesis.
Muy bien.
A ver, yo quería... A ver. Yo vi la película ayer por primera vez. No la había visto.
Tengo muchas cosas.
Me parece que
vengo calentita.
A ver, hay muchas cosas, obviamente, maravillosas. De cámara, de colores, de coreografía.
Mira, ya me estoy poniendo
un poco machista.
No voy por ahí, no voy por ahí. Me parece, y esto es obviamente una opinión totalmente subjetiva, pero me parece que la película es muy buena a pesar del casting.
¿Qué dices?
Pero el
venga,
casting...
va.
Perdona, dime una persona...
Ya sé lo que te pasa, que no te gusta él, porque es dentudo. Porque tienes una fijación con los... odias a los dentudos.
Perdona, Denis Zuko tiene paletas grandes y ha sido el amor de mi vida.
Bueno, no te gusta él porque no es
guapo. No me gusta
guapo.
Él, pero me gusta... De los Jets, el único que me gusta
es... un casting cojonudo.
¿Pero qué va a
son
ser?
Todos son todos súper guays, son míticos.
Bueno, pues no sigo hablando. Y ya está. Puedo explicarme. Y me voy. A ver, de los Jets, que son los caucásicos,
sí,
el único personaje con el que empatizo y que me gusta es la chicazo, que quiere ser de la banda. Todos los demás, es que no me acuerdo ni de cómo se llaman, ni de qué
es
les pasa.
Es que hay dos o
el
tres que no sabes ni qué cara
tiene. Por supuesto, no me gusta. Hay veces que se pone a cantar uno y dices... Es que no sé ni quién eres ni qué problema tienes. Los de Puerto Rico sí me parecen bastante más guays, porque Rita Moreno...
Hombre,
es súper guay bueno, cuando se ponen a hablar de lo de que defiende la inmigrante que dice yo estoy muy contenta en América, tengo cosas que en Puerto Rico no tengo, y los demás le dicen ya, sí, pero es que aquí puedes optar a ser camarera,
claro,
siempre
claro.
Vas a ser de segunda clase. O sea, los de Puerto Rico molan mogollón, y María mola. Pero claro, la mitad del casting no son muy carismáticos, y me parece eso es un problema.
O sea, el problema lo veo más efectivamente en Tony. Tony es un poco bajón. O sea, yo dentudo y
es
tal.
Es muy bajón.
Es un poco... Es que tú le ves y está como... O sea, no solo porque... O sea, yo... Mira, mi investigación de Wikipedia. He leído que este actor, Jeffrey Weimer, creo que se llama Weimer.
¿Ves? Si no nos acordamos.
Bueno, un poco.
Tío, te he vendido como uno de los grandes profesionales del cine español. No puedes a cada intervención decir que lo has sacado de Wikipedia.
Bueno, pero a ver.
Miente. Di que lo sabías. Di que han sido años de estudio. No sé, haz algo. Pues si no, pillo al primero que pasa por la calle, lo meto aquí, le pongo un jersey naranja y le digo que ha ganado 4 Goyas.
El porcentaje de datos de Wikipedia lo estoy verbalizando, ¿eh? Todos los demás no. O sea, ¿cuántos invitados hacen eso aquí?
Gracias. Menudo truco de Adolfo para que no hablemos de que no tiene carisma el protagonista. O sea, ha intentado poner una bomba de humo para hablar de otra cosa.
Bueno, a ver, a lo mejor el prota no es el tío más carismático del mundo, pero los Jets molan como grupo. De hecho, yo soy muy fan del número musical de Officer Krupke, cuando empiezan a decir por qué son delincuentes callejeros.
Ahí se lucen todos un poco.
Ahí se lucen
Seguro
todos.
Que hay dos o tres que no hacen nada.
¿Qué
no,
pasa?
Pero se lucen para en un musical, en un teatro. Pero en el cine yo tengo que saber qué historia tiene cada uno.
No, yo
¿sabes una película musical de amor que es perfecta, donde cada secundario te lo llevas para siempre? Gris.
Madre mía.
Claro. Es que yo vengo
es que una cosa no quita la otra.
Sí, o sea, Gris no se entiende sin West Side Story.
Solo puedes tener
El reparto no se entiende. Es las bandas, me estoy poniendo nervioso.
Hombre, claro, es que es una especie de rip-off.
Pero que parece estupendo, pero una de las gracias que tiene la tecnología y la ignorancia es que puedes ver películas que se han hecho antes y verlas después. Entonces, si tú vienes de Gris y te ponen West Side Story, pues que a nivel de personajes piense que si los de Gris les dan mil vueltas.
Si yo entiendo que a ti te gusta más el Pans and Company que Arzak, pero no estamos aquí para valorar los gustos de nadie, pero los tuyos son horribles.
Entiendo, pero
te concedo que el prota es oso, te lo concedo.
Gracias.
Pero el resto del reparto está muy bien.
A mí el jersey que llevas hoy me gusta.
A mí también.
Pero bueno, lo del
no pasa nada, sabía que me ibas a crucificar, pero mira.
No,
tengo miedo.
Estoy de acuerdo, a mí el prota. Bueno, nos vemos en la calle. A mí el prota me da bajón. Cada vez que están ellos solos, estoy un poco más con Natalie Wood. O sea, él me resulta. Me empieza a molar un poco y sacar las conclusiones que queráis. cuando tiene la camisa rota y está desesperado y destruido. Y está ahí como sudoroso y, ¿sabes? Ha matado. Aquí ya, él, cuando mata, de repente, ¿sabes? Empieza a exudar carisma. Y a ella le pasa un poco.
¿No estás
ella
de
tiene
acuerdo?
Carisma.
¿Qué pasa?
Exudar carisma no es la frase que yo habría empleado.
Te parece un poco excesivo, puede ser. Puede ser, bueno, en fin.
Pero oye, ¿cómo salta la valla? Después de matar,
una de cal,
eso
parece
increíble. Como un mono. O sea, con una mano salta.
No,
o sea,
es
de medalla.
Rastamblin da varias volteretas. Rastamblin sale también en 7 novias para 7 hermanos, ¿verdad?
Ah, puede ser, sí.
Claro.
Es verdad.
Es que yo creo que hay varios que salen también en 7 novias.
Sí, novias. También
no,
esa no te gusta, claro. Menudo zurrullo.
Ana, ¿te gusta el cine?
No te preocupes. Oye, por favor, vamos a hablar de Parque Jurásico, que hace 10 minutos que no sale. Javi, yo me he negado, cuando me han dicho que venías, me he negado a... No quiero preguntarle a Javi que explique en qué consiste su trabajo. Para la gente que no sepa qué hace un director de arte. Así que, Ana.
Tú eres director de arte, ¿no? Y entonces, en tu día a día, ¿a qué te dedicas? Tú llegas a una peli y ¿qué tienes que hacer?
Here we go again.
Lo siento.
Eso se llama ser auxiliar de dirección.
Lo siento.
Hacer lo que el director
no
quiere
hacer.
No, yo
lo entiendo porque vivimos en un mundo en el que, bueno, nosotros y vuestros oyentes probablemente tienen una cierta sensibilidad y gusto y cultura cinematográfica o audiovisual, entonces saben que las pelis se ruedan, ¿vale? Pero realmente hay un porcentaje muy alto de la población para el cual las pelis se manifiestan como setas.
Totalmente.
En las salas de cine. Sí. ¡Pop! Aparece una peli. Ay, ¿qué echan esta? ¿Dan esta? ¿De quién es? De Tom Cruise. Vale, venga.
A veces les envidio un poco.
Hombre, es un mundo más fácil, desde luego. No te sientes mal por no tener datos de Wikipedia.
Pero, por ejemplo, cuando... O sea, ¿cuándo te incorporas tú a un proyecto de una peli y en qué consiste tu proceso?
Vale. Voy a poner modo play y disparo. Voy
como si fuera una cena muy de Nochevieja con un primo al que hace mucho
sí,
que no
además,
ves.
Además, un segundo, tú tienes dentro de... si alguien entra en tu IMDb, va a ver qué tienes. Director artístico, departamento artístico, decorador. O sea, sí. Hay muchas...
A ver, en España tradicionalmente hay como mucha confusión con la terminología. A ver, según nos vamos haciendo cada vez más anglosajones en la estructura de equipo y la nomenclatura...
Te hemos dicho breve.
No voy a poder. Bueno, digamos que entre decorador, director de arte, diseñador de producción, yo los matices que encuentro son básicamente dimensión de la película. Director de arte, digamos, si eres el jefe del departamento, pues yo lo veo más en pelis más pequeñas, en las cuales tú tienes que amoldar a localizaciones preexistentes, y diseñador de producción lo veo más como hay un mundo que generar, empezamos de cero, conceptualmente y tal. Digamos que el trabajo del director de arte o production designer o decorador, que ya es como la... ¿Sabes? Mi primera peli con Basilio Martín Patino, el director de producción, que yo tenía 22 años y no quería, vamos, pasarme ni una, le dije, ah, vale, entonces yo soy el director de arte, ¿no? Y me dice, no, tú eres el decorador. Le tengo una manía a esa puta palabra. Es como... O sea,
suena como al Héroe Merlín.
Es que suena a hay que llenar esto de cosas. No hay una urgencia por decorar... No sé. Yo esto... Bueno, en fin.
Pero, por ejemplo, en Verónica, para tener un ejemplo sí. concreto que veamos.
Sí. En Verónica yo lo veo un poco entre dos mundos, pero la verdad es que es más... Probablemente es más diseño de producción. O sea, digamos que un diseñador de producción o director de arte se encarga de conceptualizar, diseñar, construir... los espacios en los que habitan los personajes de una película. Entonces, vas desde pelis que transcurren la soga en una habitación y diseñas, ¿no? De Hitchcock, diseñas el apartamento en el que transcurre la acción y punto, en un set, lo construyes, pum, a, yo qué sé, pues Star Wars, por ejemplo, en el cual tienes que inventarte naves espaciales, mundos, conceptualizar universos... a través de los personajes, tal. Lo que intentas es, como parte de la sinfonía de elementos, de herramientas que tiene un director para contar una historia, lo que intentas es siempre, saltándote el diálogo y las líneas, transmitir información sobre los personajes y, bueno, usando pues... mil herramientas, desde conocimientos de arquitectura, escultura, diseño, color, dibujo. Tienes a tu cargo a una cantidad, un equipo muy grande de gente con un talento brutal, y desde tu posición conceptualizas para que y organizas y diriges a la gente para que todo vaya en la dirección que apoye la historia, ¿no?
¿Y te ha pasado alguna vez, por ejemplo, que eso, has pensado en un mundo, un diseño, no sé, unas naves espaciales o un edificio, y de repente llegas con mucho trabajo hecho,
sí.
y se lo enseñas al director, sí. y que de repente te diga, no, esto para nada, no me lo imagino así?
A ver, no, porque lo que haces es ir consensuando cada paso que das con el director, ¿no? Pues de otra manera... pues probablemente...
Palma.
No, no me diferenciaría de un idiota. O sea, esto es muchísimo
en plan,
trabajo.
Me lo voy a guardar porque ya verás.
Sí, sería un detalle que el director no entrase de buenas
es que no
al plató y viese el decorado por primera vez.
Exacto.
¿Cómo? ¿No transcurre en un barco pirata? Javi, ¿por qué?
A mí eso me ha pasado en alguna publi, debo decir. No ha habido las cadenas de información suficientes y llega de repente ahí todo el mundo al set y... O sea, sí, está guay, pero es que no es exactamente yo. No sé, pero bueno, es que es tanto trabajo que lo primero que aprendes, o quizás lo segundo o lo tercero, es a no trabajar en balde.
Claro.
O sea, es que yo me suelo definir bastante como una persona muy vaga, pero vaga en el sentido de que es que no me gusta nada dar pasos hacia un lado, hacia otro y hacia atrás. O sea,
y en cambio tienes fama de perfeccionista y de peleón.
¿Ah, sí?
Ups.
¿Sí? No, no, pero esto me parece bien. Me honra.
Sí, sí.
No,
sí.
No sé. O sea, claro, yo es como que veo...
Yo te he visto en el set y eres perfeccionista y peleón.
Qué majo. O sea, no sé, yo veo lo que creo que es necesario conseguir y lo que podemos conseguir, porque, en fin, siempre dentro de tus capacidades y de el presupuesto que tengas y tal, lo que intentas siempre proporcionarlo todo, es que es una alquimia, es una cosa claro. Compleja. O sea, es realmente complejo y es complejo explicarlo.
Sí, y lo ideal también es colaborar muy estrechamente con vestuario, ¿no? Y con
sí.
Y con el dire de foto.
No, claro. De hecho, bueno, es que habitualmente, por ejemplo, en la industria americana, muchas ocasiones el diseño de vestuario depende también del diseñador de producción. Desde luego está todo eso hay que ir trabajando en paralelo.
El ejemplo carísimo es West Side Story, que muchos decorados claro. tienen ecos con el vestuario de los actores, el púrpura de las camisas, con el púrpura de algunos tal.
Claro, o sea, todas las pelis que están reflexionadas en código de color, o sea, el director de foto, el diseñador de vestuario, la diseñadora de vestuario habitualmente, y el director de arte, digamos, todos van a una... para que la intención conceptual pues prevalezca y que no haya, no sé, si haces un set rojo y la protagonista va a ir de rojo también, eso tiene que estar habladísimo, porque puede ser un resultado muy interesante, pero si buscas que contraste, no...
Eso es una situación ideal, idílica, pero muchas veces no es así.
Sí, muchas
Hay
veces
falta no. de comunicación entre departamentos.
Sí, pero bueno, porque suele haber falta de tiempo o quizás... Bueno, una cierta falta de cultura de colaboración en ese sentido. O sea, te pones de acuerdo en los departamentos, pero todo el mundo tiene tanta prisa, tiene tan poco tiempo, tiene presupuestos muy limitados. Las razones por las que alguien hace algo a veces es por cuestiones presupuestarias y todo el mundo lo intenta hacer lo mejor que puede. Entonces, bueno, vas surfeando. Surfeando ahí tal, entre todos. El éxito es cuando consigues que parezca algo deliberado.
Claro.
Cuando el resultado final parece muy reflexionado y hablado y tal, y todo funciona. Y dices lo de siempre, esto de desde el principio sabíamos que queríamos que la paleta de colores. Dices, los cojones, te has encontrado por el camino. Pero oye, que es otro superpoder, el
claro.
reaccionar a tiempo en estas cosas y...
Uno de los recuerdos más bonitos de mi vida, tú formas parte de él y probablemente ni siquiera lo sepas.
Voy a llorar.
Fue cuando me llevaste a la pradera de San Isidro y me dijiste que me querías. No, fue cuando entré en el set de mi primera peli, que era Promoción Fantasma, y estabas tú retocando en el instituto donde estabais rodando, y de repente fue... un guión que yo había escrito con Cristóbal durante años, que además transcurría en una versión idealizada de un colegio al que yo había ido y tal, y de repente entré en la película y la película cobró vida y yo entré dentro de la película y además me lo fuiste descubriendo tú, me llevaste a la biblioteca, a la vieja biblioteca quemada,
sí.
Luego al salón de actos, uh-huh. Y para mí fue como un momento increíble.
O sea, era un decorado muy...
chulísimo.
Muy guay, la verdad, fue muy divertido hacer.
Me acuerdo que me llevaste al salón de actos y me dijiste, le he metido un ligero toque nazi, ¿te gusta?
Es que, joder, la estética nazi, o sea, otra cosa no, pero eso lo tenía muy pillado. No, la verdad es que, o sea, yo esa peli me parece un milagro, porque precisamente creo que es de las pelis en las que yo llegué y el colegio estaba escogido ya. Y de hecho recuerdo una conversación con el productor que... Le decía, a ver, sin ánimo de sabotear la producción, el colegio es este, ¿no? Ya no, tiene que ser este, ¿no? Y me dice, sí. Y dice, ¿qué quieres decir con sabotear la producción? Yo, nada, nada. Entonces yo ya empecé a sudar porque, en fin, a mí me molaba ese colegio. Pero, claro, de esto que siempre piensas, joder, igual tenía otra cosa en la cabeza o la razón que sea, pero bueno, tú llegas ahí, te arremangas y empiezas a darle vida a eso. Y la verdad es que el decorado de la biblioteca... es de mis favoritos.
Es una pasada.
Es que fue muy guay. Quemamos muchos libros.
Sí, sí.
Quemamos muchos libros. Recuerdo, teníamos una trecista muy sensible. Y sufrió mucho.
Fue una pasada. El escenario de la biblioteca incendiada, donde están los chavales, ya de por sí era impresionante verlo, pero luego, encima, recuerdo que hiciste como un montón de eso, como de libros quemados, y había una silla en lo alto, y dijiste, este es el trono del líder del grupo.
Claro.
Y dije, este tío, es quiero que... hacer todas las pelis claro. con este hombre.
Es que estaban ahí, estaban conceptualizados los rincones de cada personaje. Es, si este es el deportista, ¿qué podemos hacer? Y pensamos esto de un andamio de unos obreros que han entrado después del incendio a intentar reparar la... empezar a pintar esto y tal, y los fantasmas les han echado. Entonces está en una esquina el andamio con la pintura en la pared y de repente manos, caos, aquí ha pasado algo, pintura por el suelo, no sé qué. Y en la otra esquina, según ibas avanzando, es el foco del incendio. Entonces tenías una tensión, ¿sabes? Tensión, dinámica... etcétera. Elementos musicales también.
Total.
Por eso para mí un musical en el fondo es el cine por antonomasia. Es que una peli musical reúne todos estos elementos, los pone en movimiento de una manera que no lo hacen otras pelis. Está todo funcionando a la vez de manera como revolucionada. Y pelis como West Side Story, que es un ejemplo. Y vamos, miles de musicales increíbles que nos esperan ahí.
Pues ¿no? si alguien por ahí todavía no la ha visto, como el caso de Ana, o alguien que la ha visto y quiere volver a ver... O sea, es una peli eterna, ¿no? Que desde aquí...
Promoción fantasma, estamos diciendo ahora.
Por supuesto. Por supuesto.
Sí, sí. Si alguien quiere ver West Side Story también, está bien.
Joder. O sea, no lo dudéis, se puede ver en cualquier parte.
Está en Filmin.
Promoción fantasma está en Filmin también. Jolín, pues Javi, muchísimas gracias por venir.
Joder, gracias a vosotros.
Ha sido todos los datos de Wikipedia, los has contado.
No, me quedan... Mira, no he mirado el teléfono, tenía una lista de cosas ahí que no he mirado.
Bueno, mira. Vuelves otro día y nos cuentas una de...
Episodio 2, ¿no?
Drácula de Bram Stoker, ¿no?
Attack of the Clones. Sí, sí. Esa nos ha quedado ahí también.
Muchísimas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Volvemos enseguida.
Hoy vengo a hablar de originalidad y plagio.
Ajá.
A través de una anécdota infantil.
Rizando el rizo. Oye, en el chocolate del loro, rizando el rizo.
Te voy a contar mi primera...
O sea, tu sección es cada vez más una novela de Vila Matas.
Te voy a contar mi primera aproximación a la escritura de manera oficial.
Sí.
¿Vale? Tenía 6 años, estaba en primero de GB, y de repente me dijeron, obviamente era una niña buena, y me dijeron, Ana, vas a escribir para la revista del colegio. Vas a escribir una poesía. Y el tema es tu profesora. Y yo me fui a casa, en plan de poesías, perfecto, sin problema. Pero claro, el tema era un bajón. Porque a mí me gustaba...
Hablar de ti.
Hablar...
Lo que has estado haciendo hasta ahora.
A mí me gustaba hablar de animales. Y entonces de repente hablar de mi tutora. Entonces, claro, estaba totalmente paralizada y le dije a mi madre, tengo que hacer esto. Además, claro, yo engrandeciendo todo, en plan de, ¡buah, esto, la revista del cole, tal! Y no tenía ni idea de qué hacer. Y entonces mi madre me dijo, a ver, una poesía de tu profesora. Pues a ver, mi profesora es hermosa como una... Yo dije, ¿rosa?
Sí.
Y es dulce como un...
Eso ya tiene pastel, rima difícil.
Ah,
vale.
Y tiene los labios rojos como un... Y yo, clavel.
Bien.
Entonces, a ver, sacamos
sí.
la poesía, pero a mí me pareció un timo. Porque era como...
No te gustó.
O sea, no sé.
¿Puedo hacerlo mejor?
Bueno, es que no había hecho nada. O sea, era un plan... O sea, estaba mi madre haciendo la poesía. Aparte, parecía que me quería tirar a mi tutora. Porque era como... ¿Qué? Porque estoy...
Sí, como que estabas enamorada de...
Claro, porque estoy aquí dorándole la píldora físicamente, que era casi hasta...
Tus dulces muy... cántaros de miel.
Era totalmente inapropiado. Entonces salió una revista y salió esto escrito así por mi puño y letra y abajo
yo
ponía...
me la llevé al río pensando que era mocita.
Ponía ahí debajo Ana Boyero. Y yo me acuerdo ver por primera vez mi nombre escrito en una revista, que eran fotocopias con grapas, a ver, tampoco...
Pero probaste el dulce olor del éxito.
Claro. Pero a la vez fue como, esto no... O sea, esto es una estafa. Vi mi nombre debajo de ese poema y dije, esto no puede ser.
No.
Afortunadamente, la oportunidad de resarcirme llegó a final de curso, cuando nos pidieron que escribiéramos un cuento para un concurso de cuentos.
Ajá.
Y entonces yo ahí ya tenía la lección aprendida de... Nada de plagios, encuentra tu propia voz. Y entonces hice un cuento que me salió del alma, que era un gato.
Para que acabáramos.
El protagonista era un gato que estaba enamorado de la luna.
Otra vez con los gatos.
Estaba enamorado de la luna. Entonces el gato estaba encandilado, entonces por la noche subía a lo más alto del edificio para ver a la luna. Entonces, en un momento, una noche de esas, sale la luna llena, esplendorosa, brillante, y el gato se resbala, cae 20 pisos y muere.
Uh-huh.
¿Vale? O sea, y a mí me parecía como... Mira, de esto sí estoy orgullosa.
Sí.
De el pastel y la rosa no. Pero esto me representa.
Hombre, me flipa porque ahí ya estaba toda tu obra.
Totalmente.
Yo luego he leído toda tu obra y estaba todo ahí, sí.
Entonces, nada, gané el premio. Entonces, mientras a los de fútbol les daban trofeos y a los de atletismo medallas...
A ti te dieron una hora de psicólogo. Voy a hablar con el psicólogo inmediatamente.
Mi premio fue que me enchufaron el micrófono y me dijeron, ahora le lees el cuento a todo el colegio.
Sí.
Ese fue, y yo pensé, yo prefiero un trofeo, sinceramente.
Claro, claro, claro.
Que ponga mi nombre en letras doradas.
Un cheque mental, un cheque de estos grandes.
Entonces, bueno, yo pensé que en ese momento, eso, había hecho una obra original, propia, y había entendido la lección. ¿Pero qué pasó 2 meses después? Que estaba en el coche con mi familia y estábamos yendo a Badío de la Guareña, que es nuestro pueblo de Zamora. Y entonces mi padre puso una cinta que había puesto 1000 veces y que a mí me flipaba.
Ajá.
Que es una cinta de canciones de Lola Flores.
Sí.
Y entonces empieza a cantar y canta ese toro enamorado de la luna.
Sí.
Y yo de repente la escuché y fue como, ostras, 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 ostras. Que mi concepto del gato y la luna...
Sí, sí, sí.
No sé, o sea, quiere decir que he cambiado un toro por un gato. Y entonces fue como... Me quedé blanca en plan de...
¿Pero tú la habías escuchado antes?
Yo creo que sí. La había escuchado.
Mía.
Y luego, de todas maneras, si tenía la duda. Tenía la duda de podía ser o no. Pero años después volví a escuchar una de mis canciones favoritas, que era Estaba el señor Don Gato.
Sí.
Sentadito en su tejado.
Sí. No me acordaba de esto.
Pues
está mirando la luna también.
No, en esa canción se va a casar con la nieta de un gato pardo.
Pero vamos
está
a ver.
Feliz y el gato se muere. Se cae del tejado y se muere. Con lo cual, fue como. Eso, vi de dónde venía.
Tengo que decir, yo no sería duro contigo mismo porque es que. Si escribes un gato, no hay muchas más cosas. O sea, el gato no va a entrar en narcóticos, se va a infiltrar en una banda, va a llevar un cable, va a intentar, ¿sabes? Sonsacar un delito a un narcotraficante. No. Va a mirar a la luna y se va a caer de un tejado y en todo caso comerá de un cubo de basura y llegará oliendo a mierda a casa. Entonces, creo que ha llegado la hora de que te perdones a ti misma, de que perdones a la Ana que iba a Zamora. Hazlo ahora. Dile, Ana, te perdono.
No pasa nada, Ana.
Exacto.
Tú no lo sabías.
¿No lo sabías?
Y además fue tu mejor relato. Desde ahí solo hiciste más que bajar. ¿Cómo no te voy a perdonar? ¡Chiquilla!
¡Chiquilla! Mira, ya estás plagiando otra vez. Seguridad social. Bueno, muy bien. Un día, si los tienes a mano, podrías traerlos. Leerlos.
Que va, no los tengo eso.
¿No?
Ojalá.
Seguro que tu madre los tiene.
Que va. Si teníamos un VHS de mi hermano y yo que salíamos de pequeños y grabaron Twin Peaks encima o algo así. O sea, no creas tú que ese tipo de cosas se guardaban en el cajón de los tesoros.
Y encima el manuscrito original, la lista de la compra. El gato estaba enamorado de... trae puerros, por favor. Bueno, muy bien. ¿Hasta aquí el programa de hoy o qué?
Sí.
¿Había alguna conclusión a la historia? No, la conclusión
no,
es
pues
esa.
No, pues que al final, que aunque por mucho que intentes...
Ah, que había moraleja, métela. Sí. Deja de subrayar el mensaje, ha quedado claro.
Entonces, ¿para qué preguntas?
Venga, va, dilo el mensaje. Dos chelis, dos viejos chelis ahora hablando. Dos yonkis en la parada del metro. Por... Venga, cuenta el mensaje, cuéntalo.
El mensaje es que es mejor dedicarse al fútbol que a la escritura, que te dan un trofeo.
¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué dices? No, hombre,
era broma,
no.
Era broma.
No, hombre, hay que seguir los sueños. Bueno, hasta aquí el programa de hoy.
Muy
gracias
bien.
A... Me ha gustado el programa de hoy. Me ha gustado.
Qué bien, Jobar. Has empezado ahí con muletillas, ¿eh?
Es que,
y has acabado haciendo volteretas como en West Side Story.
Es que
te has tirado la reja.
Es que llego aquí. Joder, ahora el libro este de notas me va a contar otra historia de gatos. No
los
es...
monitores sin funcionar.
Los monitores sin funcionar. La temperatura, la calefacción que no va de este estudio. Pero lo hemos vuelto a sacar, lo hemos vuelto a hacer. Gracias a Javier Bariño. Oye, por favor, si no habéis visto West Side Story, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Cuando ya no estemos aquí, cuando ya ninguno de nosotros estemos aquí y nos hayamos extinguido, alguien hurgará en las cenizas y dirá: estos idiotas se mataron entre ellos, pero también pusieron a George Chakiris y a Rita Moreno en la azotea de un edificio a cantar como I Want to Live in America. West Side Story, qué maravilla. Bueno, nos vemos, ¿no? La semana que viene.
Sí.
¿Algo más?
Nada más.
Gracias por estar ahí, chicos. Nos hace mucha ilusión que nos escuchéis y que nos veáis. Adiós.
Adiós.